En otra vuelta me crucé con una noticia de la BBC, de su servicio internacional. Era una crónica desde Indonesia. Venía desde Asia, desde el Pacífico. Y llegaba hasta Indonesia la noticia, ¿no? Era una crónica desde las calles de Yakarta sobre la crisis de los carritos de Yakarta, ¿no? Porque uno se piensa que los carritos... A ver, en todos lados del mundo existen carritos, donde la gente va y come su comida rápida, ¿no? Acá tenemos los carritos de chorizo, que son los clásicos, y que también te puedes comer una hamburguesa o un pancho. Pero en el resto del mundo no son hamburguesas, panchos o chorizo lo que se consume. En Yakarta, por ejemplo, lo que sale con fritas es el tofu y el tempé, ¿no? El laburante de Yakarta tiene 20 minutos para comer en el carrito y se caja un tofu o un tempé. Y dije, mirá qué interesante, ¿no? Y parece que había una crisis de los dueños de los carritos, porque la materia prima para el tofu y el tempé estaba muy cara, ¿no? ¿Y vos tenés idea qué es el tofu, por ejemplo?
Sí, el tofu, sí, tengo idea.
Yo no, la verdad que no manejaba muy bien el...
El otro no,
el tofu. El tempé, según lo que puedo leer, es una alternativa vegetal al filete de carne. Ya que su textura es muy similar a la de este, el tempé es el resultado de la fermentación del grano de soja por medio de un moho que se encuentra en la misma raíz de la planta. Este producto se originó hace cientos de años en la Java Central y del Este y pasó a ser el alimento más popular en Indonesia, y a partir del 75 está despertando un gran interés en Occidente. Y parece que puede servir como plato principal o como ingrediente en otros platos, como ser ensaladas o en canapés, ¿no? Por su versatilidad se puede preparar frito, estofado, al vapor, rallado, troceado e incluso cocinarlo en el microondas. Se puede encontrar en tiendas de comida macrobiótica, herboristerías y cada vez más en comercios al uso. Su presentación suele ser envasado en botes al vacío, cortado en filetes y previamente hervido. También lo hay empaquetado en bolsas, con lo que será necesario hervir la pieza entera aunque no se vaya a consumir toda, manteniendo el resto de una bolsa en la nevera no por muchos días. Ahí te tiene todos los piques para un regio tempé, ¿no? Del tofu decís que tenías alguna idea. Bueno, yo no tenía ni idea de lo que era el tofu, pero lo que comparte con el tempé es la soja, ¿no? Se prepara mediante la coagulación de la llamada leche de soja y su prensado posterior para separar la parte líquida de la sólida, y de modo similar a cómo se prepara el queso a partir de la leche, ¿no? Uh-huh. Estos dos platos son muy pero muy frecuentes en la dieta del indonesio promedio, ¿no? Y se prepara en base a soja. ¿Y qué decían los muchachos? La soja está carísima, le decían la cronista de la BBC. No podemos preparar el tempé, no podemos preparar la soja, el tofu, porque la soja está carísima. No nos da para comprar la materia prima. Entonces estamos buscando comidas alternativas, pero el público no compra. Necesitamos que el Estado baje el precio de la soja, ¿no?
En vez de bajar el precio de la carne, para ellos es bajar el precio.
Bajan el precio de la soja, ¿no? Entonces yo pensaba, ¿no? ¿Cómo de este lado nosotros nos beneficiamos tanto de la soja y en la otra parte del mundo, a quienes le vendemos la soja, la están sufriendo, ¿no? Por los altos precios, incluyendo al indonesio de a pie. Y bueno, a partir de ahí surgió un poco la pregunta de, bueno, nosotros vendemos soja...
$550 la tonelada. $550
la tonelada.
Se cerró en el mercado de grano de Chicago.
Un millón de toneladas. ¿Cuántas toneladas vendimos el año pasado? Un millón. Le pasamos a la carne.
No, estás loco, un millón.
Mucho
más.
Mil millones, no sé cuánto
no,
sería.
No sé.
Era una cifra que sobrepasaba. ¿Cuánto le vendemos de carne, exportamos de carne al mundo? Bueno, estaba por encima de la venta de carne. El 2012 cerró así.
Sí.
Millones y millones de dólares.
Se exportó más en granos que en carne.
Exactamente. Y bueno, dice, bueno, y nosotros vendemos soja, pero ¿qué hacen los compradores de soja con el producto que les vendemos, no? Me enteré, por ejemplo, que preparan el tempé y el tofu, pero obviamente debe ser un uso mínimo, ¿no? En el porcentaje de soja vendida. Para eso fue que decidimos consultar a un experto en la materia, que en este momento está en línea con nosotros, es Alberto Cruces, operador de Zambrano y Compañía, es ingeniero agrónomo y está metido en el negocio de la soja. Le damos las buenas tardes a Alberto Cruces. ¿Qué tal? ¿Cómo anda?
Buenas tardes, caballeros. ¿Cómo les va?
Bueno, todo tranquilo. ¿Estaba al tanto del tempeh y el tofu?
Qué bárbaro, ¿no? Eso no sé qué es lo que hacen, no conozco muy bien las comidas, pero tengo claro que no es de los usos mayores de la soja que los chinos compran, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Cuánto le estamos vendiendo de soja al mundo?
Prácticamente el grueso de lo que produce Uruguay de granos, en particular de soja, se exporta, ¿no?
Uh-huh.
Es clarísimo. El año pasado se hicieron más o menos 1 millón de hectáreas y se cosechó en el orden de los 2.600 kilos por hectárea. El grueso de eso sale para afuera, por diversos puertos, y China es uno de los destinos, claramente. China es, por cierto, el comprador más grande de soja a nivel mundial, y ahí está, con los valores que tiene hoy la soja, que anda hoy día en el orden de un poquito menos lo que decía Juanchi, hoy está en $510 la tonelada. Esa es la referencia de una soja que vende un productor uruguayo para entregar en Palmira. O sea, un productor hoy puede vender su soja, aunque no la cosechó, en el mercado de los futuros, para entregar en Palmira en mayo de 2013. Palmira es el puerto donde salen, es uno de los puertos donde salen los granos del Uruguay, ¿verdad?
¿Los uruguayos toman el mismo precio, por ejemplo, que los argentinos? Es decir, ¿todos toman el precio de Chicago? ¿O hay diferencia?
La referencia es Chicago. Del valor de Chicago hay una diferencia, que son las primas, o sea, las ganancias de los que están intermediando y algún que otro costillo que anda por allí, y lo que en el mercado a veces, esa prima baja de acuerdo a las circunstancias. A veces hay un barco en el puerto que le falta alguna tonelada y los que están exportando normalmente bajan esa prima para completar el barco, porque es mucho menos costoso completar el barco que la prima que se cobra. Uh-huh. El tema de Argentina, que ese es uno de los motivos por los cuales los argentinos vienen acá, que ellos tienen las famosas retenciones, que es el gobierno argentino de la soja, se queda con el 35% del valor, que no es poco, además el agregado de la diferencia que hoy día tienen con el dólar, el oficial y el dólar blue, que también es otro tirón que le dan a los productores y realmente les complica, porque desde el punto de vista productivo Argentina tiene ventajas comparativas con respecto a nosotros. Nosotros tenemos costos un poco mayores, normalmente tenemos rendimientos inferiores, ellos tienen de los mejores suelos del mundo en su zona agrícola y sus posibilidades o su potencial productivo es mejor que nuestro, pero tienen el inconveniente este de los costos, que realmente complica y complica mucho, ¿no? El tema de las retenciones no es menor.
¿Cuánto aumentó el precio de la soja en digamos los últimos 20 años?
Radicalmente. Primero, que hace 20 años en Uruguay prácticamente no había... En Uruguay tuvo un avance de soja hace bastante tiempo atrás, cuando estaba Taiwán operando. Después Uruguay hizo la opción de romper o no establecer sus relaciones con Taiwán en la medida que empezó a hacerlo con China continental. Y ahí se redujo el área, ahí quedaron unos, como se dice normalmente, unos cuantos muertos productores, porque les fue muy mal, y después se dejó de hacer soja por muchísimos años. El avance había 5.000 hectáreas de soja nomás en Uruguay. El avance grande se dio en esta última avenida de la agricultura con los agricultores argentinos y con años muy buenos, increíblemente muy buenos, de la mayor parte de los productores, de los productos del Uruguay. Y hoy tenemos en el orden de 1.100.000, 1.200.000 hectáreas sembradas de soja, lo cual para Uruguay es todo un avance, pero que no es solo la soja, la agricultura necesariamente debe ir de la mano de rotaciones bien establecidas, y hoy este año en particular comienza un plan nuevo, una exigencia del ministerio, cosa que está muy bien para el cuidado de los suelos, que uno tiene que, de acuerdo a los suelos que tiene, establecer rotaciones para no tener pérdidas incontenibles de un recurso que no es fácil de recomponer, que es muy difícil de recomponer, como es el suelo. Si uno no hace esas medidas, realmente en poco tiempo nos quedamos sin actividad agrícola. Así que va a haber que rotar y utilizar todas las herramientas, y en esto el trigo también. Si bien a los productores les fue muy mal con el trigo, pero es necesario esas rotaciones e incluso el maíz y el sorgo, que son dos herramientas muy muy buenas también.
Decías, Alberto, que hay 1,000,000 hectáreas plantadas de soja. ¿Cuánto era el rendimiento por hectárea?
La zafra pasada, que fue una zafra realmente muy buena para Uruguay, el promedio estuvo arriba de los 2.500 kilos por hectárea, ¿verdad?
Kilo por hectárea. O sea que son 2.500 millones de toneladas. 2.500 toneladas
por hectárea, sí, exactamente.
¿Y se vende todo?
Se vende todo.
Y Alberto,
hay una parte que se industrializa aquí en nuestras aceiteras, obviamente, pero es un porcentaje realmente muy bajo comparativamente con lo que se exporta, ¿no?
¿Y los chinos qué hacen con esa soja?
Los chinos, el consumo principal de carne del mundo, el primero es la carne de cerdo. Y esos cerdos comen mucho y hay que alimentarlos, y bueno, parte de eso es la utilización de la soja, que es un gran aporte proteico que se utiliza para la alimentación de los suinos, o sea, para hacer las raciones correspondientes. Eso es un uso, y es uno de los usos principales. Después, obviamente, la industrialización, y ahí todo lo que es la industria del aceite y lo que conlleva esa, porque tiene varias alternativas de uso. Otro uso que es, pero que en China no es tan marcado, es para los biocombustibles. Y te diría que hoy día, por lo menos por ahora, el menor es la utilización para la alimentación. Acá hay que considerar que no es... Hay gente que come el grano, porque es un grano de muy buenas características alimenticias. A nosotros nos cuesta más, porque es bastante más duro y hay que hacer todo un proceso para poderlo elaborar. Pero también se puede consumir así como está. Lo otro son los brotes de soja, y después otras cosas que se hacen. Por ejemplo, hay parte de las hamburguesas que tienen mezclas con harina de soja, jugos que se hacen con... En fin, hay un sinfín de usos en donde la soja participa, pero no es el grueso de lo que se utiliza en China, ¿verdad?
Pero en el menú de los chinos está la soja presente. Y los chinos,
y
cuando van al
en todo el mundo, ¿no?
Sí, pero cuando van los chinos en particular, y en Asia en general, al supermercado, ¿encuentran la soja cara?
Hoy día eso, para ellos no, es decir, está más cara de lo que estuvo en otros tiempos, pero es un poco lo que ha sostenido el mercado, que a pesar de esos valores, la soja ha sido relativamente poco. Por ejemplo, se vendió en el orden de los $200 a tonelada, cuando empezó este boom agrícola que tenemos hoy día. Obviamente que de los 200 a los 500 hay un tirón importante. No obstante lo cual, los chinos, que van con una economía bastante floreciente, han seguido comprando, y además han ingresado en una cadena de consumo que es difícil de frenar. E incluso el Uruguay hoy, ustedes hablaban de la comparación con la carne. Yo creo que ese número hay que seguirlo. A veces el agricultor te impacta mucho, pero la carne es bastante más... la carne y todos los subproductos que van con la ganadería es mucho más sustentable a largo plazo que el de la agricultura, que tiene vaivenes que, bien, si bien en estos últimos años no los ha tenido, históricamente sí los ha tenido. Y bueno, los chinos hoy día también están ingresando en el consumo de carne. Imagínate lo que significaría que cada chino aumentara 50 gramos su dieta de carne, lo quedaríamos nosotros.
Vacas hasta en los balcones.
Sí, nos olvidaríamos de comer asado nosotros.
Fillot de bañera. Sí. Así, una vaca en cada bañera. O sea que la cadena es: los chinos tienen más plata, los chinos comen más carne de cerdo, los chinos necesitan producir más cerdo, necesitan más raciones. Por lo tanto, necesitan más soja, porque la ración para los cerdos es en base de soja. Aumenta el precio de la soja, y eso repercute en los países productores, ¿no?
Y hoy, por ejemplo, lo que pasa en el mercado de Chicago, que es la referencia donde hay, aparte de los que compran para vender y utilizar, industrializar o lo que sea, está lo que es el negocio de la especulación. Es decir, dineros que hoy no tienen dónde ponerse, que encontraron en los commodities agrícolas un buen lugar, que entonces compren y venden, y hoy están, digamos, normalmente son gente que están mirando mucho noticias y datos y que aparece, y bueno, hoy miran, por ejemplo, en la jornada de hoy de Chicago estaba bajando la soja porque llovía en Argentina.
Claro, claro.
Es como el petróleo, es igual el petróleo.
Los brasileños tenían problemas con sus puertos y solucionaron sus problemas con los gremios en los puertos. Eso pega en el mercado internacional, sobre todo en los fondos que se salen de esas posiciones en la medida que van pasando estas cosas.
¿Y cuál es la rentabilidad promedio de los últimos años de una cosecha de soja cuando lo haces así, de manera especulativa, ¿no? Comprando metiéndote en un fondo. Es muy variable.
Es muy variable, pero es claro que ellos obtuvieron ganancias, o sea, los fondos obtienen ganancias en ese entrar y salir de los mercados, obtienen ganancias que no son pocas. Lo hacen con el maíz, lo hacen con el oro, lo hacen con el petróleo, en fin, esas son de esas discusiones que normalmente que van más a lo filosófico, que es de última, estamos hablando en un mundo que hay mucha gente que muere de hambre. Uh-huh. Y hay gente que de última, y entre comillas, juega con el alimento para hacer dinero, ¿no?
Alberto, pero yo por él le tengo $50,000 y lo quiero invertir en la soja. ¿Cuál es el camino que tengo que hacer?
Y vos podés comprar soja en los mercados de futuro, porque pensás que el valor que se compra es un buen valor y que va a seguir subiendo, y tú vas a poder vender lo que tú compraste a 500 hoy en 6 meses a 550. Uh-huh. Y normalmente pasa alguna noticia de esta y está muy alto el precio, venden ese negocio que compraron a 550 y mañana bajó, vuelven a comprar y así van entrando y saliendo de este negocio o de cualquiera otro que les pinte mejor, ¿no?
Claro. Ahora,
la semana pasada Estados Unidos tomó una decisión que aparentemente hace que el dólar se fortalezca un poco, y en la medida con eso es, pasa siempre. Si el dólar se fortalece, los commodities bajan. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, la gente va al dólar, que es la más allá de la economía americana y como esté, y lo que quieran ponerle, el dólar es la moneda donde la gente se siente seguro. Entonces, se salen de su posición y van al dólar.
Tampoco vas a hacer mucha guita, Sapo, porque con $50,000, después de 6 meses te vas a ganar $5,000.
Bueno. Sí. Y bueno, pero...
Pero si tenés $500,000...
Ahí
vas a hacer una...
Pero en el ranking de rentabilidad, la soja, ¿en qué lugar está, no?
Hoy día, los commodities agrícolas en general, si tú miras el ranking de las distintas opciones que se presentan en los mercados americanos, es de los que está mejores, ¿verdad? Sí, sí, claramente. Es donde han obtenido mejores ganancias, lo mismo con el maíz, que es un mercado que ellos manejan más, y ahí nuevamente hablamos, porque salen los informes del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, de LUGA, y si el informe la gente prevé que va a decir que hay menos maíz del que suponían, entonces esa semana se tiene que salir el informe.
¡Ping! Se dispara el precio.
A ver los movimientos de venta y de entrada y salida, y hay gente que en esa semana de repente hace muchísimo dinero, ¿no? Y ustedes háganlo, no dejen de trabajar en radio, eso sí.
Alberto Cruz, operador de Zambrano en Compañía, ingeniero agrónomo, también gracias por estos minutos.
Por favor, un gusto, y la verdad que los felicito, es muy, muy bueno su titular.
Muchas gracias, un saludo.
Un abrazo.